Jalisco Radio y los Centros de Integración Juvenil presentan Desintoxícate. Porque siempre hay mejores formas para vivir. Prevención, atención oportuna y salud mental para vivir sin adicciones. Desintoxícate. Iniciamos.
Son las 10 de la mañana con 4 minutos. Estamos iniciando este programa Desintoxícate, viernes 17 de mayo. Qué gusto que estén con nosotros para hablar de un tema muy interesante. Pero antes de eso, bueno, pues agradezco a Cristina Prado, quien es la titular de este espacio y que esta mañana no estará con nosotros, pero bueno, pues vamos a estar platicando sobre los mitos y realidades de los trastornos de la conducta alimentaria. Les presentaré en unos segundos a mi invitada, no sin antes agradecer a pues todos quienes hacen posible que esta emisión esté hasta donde tú te encuentres. Estamos en el 630 de AM en Guadalajara, en Jalisco Radio. Y bueno, pues también agradecer, por supuesto, a la jefa del departamento de radio, Sara Valenzuela, a la directora general de los Centros de Integración Juvenil, AC, la doctora Carmen Fernández Cázares, el productor Alejandro Larrañaga, jefe del departamento de comunicación social de los Centros de Integración Juvenil. En los teléfonos estará Humberto Alvarado, él es prestador de servicio social de UNE, de la carrera de psicología. Muchísimas gracias. Nuestros teléfonos 3330-3053-27. Y bueno, pues recordarles que también pueden accesar a nuestras redes sociales en Twitter, @SIG, Centros de Integración Juvenil, abreviado SIG-adicciones. En el Facebook también estamos como Centros de Integración Juvenil Guadalajara Sur. Y bueno, pues estuvimos escuchando Tal y Como Tú Eres de Harry Connick Jr., esta canción tan conocida, sobre todo en el mundo del jazz. Y pues está con nosotros Luisa Mendoza, a quien me da mucho gusto saludarla y darle la bienvenida, que no es la primera vez que he estado aquí en este programa. A mí no me había tocado entrevistarla. Esta mañana me va a tocar porque vamos a estar hablando de los mitos y realidades de los trastornos de la conducta alimentaria, también de las nueve verdades, porque está por ser el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que nos va a estar hablando más del tema. ¿Cómo estás, Luisa?
Hola, Rosy, muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí con este día hoy que nos tocó estar juntas.
Sí, qué bueno, porque bueno, ya nos había tocado trabajar, pero en el Instituto CAITA. Así entonces es. Ahora estamos acá en radio y es un gusto porque la verdad he tenido la fortuna de saber mucho del tema a través de varios años, tanto por la maestra Angélica, que también coincidimos en otra estación de radio con varias entrevistas hablando de estos trastornos. Y creo que es un tema que, pues, que desafortunadamente sigue muy vigente, donde ahorita en la mañana quedaba una revisada en esto de los mitos y realidades. Me parece que sigue siendo importante, pues, dejarlos muy en claro, que muchas veces no son caprichos, no son, que pudiera prestarse quizás por esto de las redes sociales. Así que a lo mejor puede ser que desemboque un poquito, pero hay una serie de mitos que no son así, ¿verdad?
Así es, creo que es importante dejar claro para los papás, porque a veces uno piensa que uno de los mitos, por ejemplo, que pues es un tema solamente de mujeres o solamente pasa en la etapa de la adolescencia y que es una etapa nada más, o como lo comentas, es solamente un capricho que de esa misma etapa, el no querer comer, o las redes sociales, claro, que ven las figuras delgadas. Creo que hay mucha mala información respecto al tema.
Trastornos de la conducta alimentaria, para quienes no hayan escuchado a lo mejor la definición, el término, ¿qué son exactamente?
Un trastorno de la conducta alimentaria es una alteración, es decir, cuando ya hay una preocupación por mi imagen, cuando esta preocupación por mi imagen me lleva a tener conductas en relación con los alimentos, que hacen que yo tenga esas conductas que pueden afectar mi salud. Por ejemplo, yo cuando hay una preocupación por mi imagen, por mi cuerpo, y recurro a hacer conductas que pueden ser dañinas, como mejor el restringir, pero restringo demasiado, o hago ejercicio en exceso, o utilizo tipo de conductas como pastillas para bajar de peso, laxantes. Entonces, cuando ya llega esta preocupación por mi imagen y me lleva a tener conductas que ponen en riesgo mi salud, entonces eso quiere decir que ya es un problema de la conducta alimentaria. Claro que para llamarlo trastorno, pues tienen que llevar tiempo con este tipo de conductas. O sea, mejor puedo llevar de más de 3 meses restringiendo, y cada día que restrinjo quito grupos de alimentos, y que esto, pues obviamente sabemos que no es saludable. O si empiezo a aumentar la actividad física y hago el ejercicio excesivo, y que todo esto de conductas me llevan también a que cambie mi estado de ánimo, a aislarme, a sentirme insegura o inseguro, a cambiar mi estado de ánimo, estar de malas, irritables, ansiosos. Entonces todo va de la mano para determinar que es un trastorno de la conducta alimentaria, porque afecta tanto a nivel físico, tanto a nivel nutricional y tanto a nivel emocional.
Que más o menos, quizás es muy variable esto de la edad, pero ¿existe alguna edad como común en la que se presente en estos trastornos?
No hay una edad como, incluso una de las verdades dice que pues realmente afecta a todo tipo de edad, de tipo de raza, todo tipo de estatus económico, todo tipo de persona, pero sí hay más prevalencia en adolescentes. La mayoría de los pacientes que llegan con nosotros son desde los 12 años, 13, 14, 15, 16, más o menos como en la edad del adolescente, es cuando hay más prevalencia. Pero claro que hemos tenido pacientes desde los 5 años hasta personas de la tercera edad. Pero es la edad que más tenemos es en esa edad, en la edad adolescente.
pudiéramos más o menos como decir que es así a grandes rasgos de lo que nos estás hablando, la anorexia. Lo menciono para que a lo mejor la gente tenga una mejor relación, uh-huh. ¿no? A la hora de decir trastornos, es anorexia, es bulimia, ¿qué otra?
Sí, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria entra anorexia, bulimia. Ajá. Dentro de la anorexia pues hay tipos de anorexia, hay anorexia nerviosa, purgativa, atípica, está la bulimia. Está el trastorno por atracón y está el TERIA, que es el trastorno de restricción y evitación. Entonces, a veces nomás conocemos de que, ay, sí, conozco la anorexia, conozco uh-huh. la bulimia, pero pues hay más, hay otros trastornos como no específicos que entran porque a lo mejor no cumplen los criterios o el tiempo con ese tipo de conductas, que a lo mejor podemos decirle, bueno, presenta conductas de riesgo, de uh-huh. que pues tengo mejor un mes que empecé a restringir y a lo mejor aún no cumple como con todas las conductas, pero eso uh-huh. no quiere decir que no pueda desarrollar una anorexia, okay. o, ¿verdad? Entonces, son los trastornos que entran en los trastornos de la conducta alimentaria.
Los más, digamos que los más comunes, ¿no? O sí. De los que más he hablado de repente.
Sí, así es.
Ahora, antes de entrar a esto de las nueve verdades, también estábamos hablando un poquito de los mitos y realidades que van como de la mano. Pero es importante decir si los padres o madres son culpables de que su hijo lo desarrolle. ¿Esto es un mito?
Ese es un mito. Uh-huh. No hay, ellos no son el factor único o el que tenga toda la culpa. Realmente podemos hablar de que eso es un mito y para que alguien desarrolle un problema alimenticio, pues ahora sí que puede ser cualquier persona, uh-huh. Son muchos factores.
Y es que, ¿sí? Perdón, pasa de repente que en esto de la salud mental o que cuando diagnostican a un hijo o a una hija que tiene a lo mejor algún trastorno y que tiene que acudir con algún psicólogo o algún psiquiatra, pues vienen como las dudas, las preguntas, que hice mal como mamá, que hice mal como papá, las culpas. Ahorita lo decíamos, ¿no? Está ya pues esto de las redes sociales, los teléfonos, y que afortunadamente, bueno, ya ha habido un poquito más como de candados, porque antes era como más fácil encontrar muchas técnicas y se volvía un poquito complejo porque, pues sí, buscaban. Sí. ¿Por qué? O a veces a lo mejor llegan a consulta de si yo nunca lo presenté, porque ella sí.
Sí, así ¿no? es. Realmente son muchos factores. Digo, sí, sí es como uno de los factores, pero no es el único uh-huh. Factor, la familia. Digo, sí tiene que ver, pero no es, es un mito, es que sean solamente los culpables. Tal. Y lo que menos queremos es culpar a los papás, es lo que siempre decimos, no hay culpables como tal.
Exacto, es un trastorno y que sí es importante que también a la hora de la consulta pues estén ahí, porque no es nada más llevo a la niña o al niño o al joven o a la jovencita y que me lo arreglen, ¿no? O sea, como que sí. También hace falta que esté ahí presente la familia.
Así es importante el involucramiento de la familia.
El próximo 2 de junio, que además de las elecciones ahora también coincidió esto de las elecciones, bueno, pues va a ser este Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que estaremos también hablando de lo que van a estar haciendo, pues ruido, para que la gente pues se sume a este día y por qué es tan importante estar pues al pendiente del tema. Vamos a hacer la primera pausa, al regreso continuamos hablando del tema y por supuesto, bueno, pues iniciamos con las nueve verdades.
Estás escuchando Desintoxícate, porque siempre hay mejores formas para vivir. Vive sin adicciones, vive mejor. Escuchas Desintoxícate.
Estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 19 minutos, gracias a Héctor Gómez que están en los controles asistiéndonos y bueno, les recuerdo que nuestros teléfonos es el 3330-305327, ahí está Humberto ayudándonos y apoyándonos para pues anotar sus llamadas y sus dudas, que más adelante les estaremos dando salida. Soy Rosy Muñoz, a nombre de Cristina Prado, quien es la titular de este espacio. Bueno, pues te recibo si es que estás apenas incorporándote. Estamos hablando sobre los trastornos de la conducta alimentaria y tenemos a la psicóloga Luisa Mendoza, es psicóloga clínica. Ella viene por parte del Instituto CAITA, que es un instituto que ya lleva más de 15 años aquí en Guadalajara, atendiendo casos como la anorexia, la bulimia y otras enfermedades o trastornos mentales, y que también es importante decirlo, es un referente a nivel occidente, donde afortunadamente, bueno, pues está ahí un gran número de especialistas comandados por Angélica Pérez, quien es la maestra que ha inició todo esto hace muchos años, y también hace muchos años está ahí Luisa Mendoza, quien, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto de las 9 verdades, que me decías que va un poquito de la mano también de los mitos y realidades. ¿Qué es esto de las 9 verdades, Luisa?
Las nueve verdades nos ayudan como a aclarar más como esta información de los trastornos de la conducta alimentaria, como lo que me comentabas anteriormente, que si los papás son culpables, que si hay una edad donde hay más que tengan esta enfermedad, pues entonces estas 9 verdades nos ayudan como a qué es lo que la conferencia que damos muchas veces a padres de familia para que para ellos sea más claro y puedan estar alerta si ellos detectan, uh-huh, si en sus hijos o en un familiar, porque digo, no hay edad, padecen este tipo de problemáticas o si detectan alguna conducta también de este tipo. Entonces, dentro de las 9 verdades, pues una de las verdades nos habla sobre esta parte de que los papás, pues de que pues no hay culpables, ¿verdad? Sino al contrario, los papás son los mejores aliados. Ellos nos ayudan mucho en este proceso del tratamiento. Entonces, como tú comentabas, de que, bueno, a veces llegan con esta culpa de que hice mal, y más que nada con esa preocupación, frustración, angustia. Entonces, siempre decimos que pues ellos no hay culpables, y uh-huh, que no es buscar quién es el culpable o por qué sucedió, sino el actuar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, una de las verdades habla que los papás son los mejores aliados en este tratamiento, y cuando ellos se involucran, el tratamiento es mucho más rápido, hay una recuperación completa, y en este proceso también los padres aprenden habilidades, les dan herramientas para que ellos puedan apoyar a sus hijos. Entonces, dentro del tratamiento entran todos, uh-huh, y los papás nos apoyan mucho, es un trabajo en equipo, en conjunto con papás y especialistas para que haya esa recuperación. Entonces, esa es una de las verdades que nos habla de esta parte de que pues no hay como tal una culpa de los papás.
Ajá. Sí, porque también lo decíamos, ¿no? Que es importante trabajar, como tú dices. A lo mejor se pierde mucho el tiempo buscando o diciendo por qué nos pasa esto. A veces queremos como buscar a alguna persona, ¿no?
Un culpable, ¿no? Exactamente. De que o fue esto, sí, o fue en las redes sociales, o exacto, fue el otro.
Y se pierde tiempo, y es importante pues comenzar un tratamiento, que más adelante nos dirás un poquito también en qué consiste este tratamiento, que es algo muy integral. ¿Cuál sería otra de las verdades?
Otra de las verdades importantes es que, aunque es la verdad número uno, es que una persona se puede ver sana y puede estar completamente enferma. Es decir, a veces pensamos que el que tengan un problema alimenticio, pues lo primero que pensamos es anorexia, ¿no? Y que tiene que estar la persona extremadamente delgada, uh-huh, para decir que ya está enferma y que ya tiene un problema alimenticio. Pero lo que no sabemos es que pueden ver personas con un peso normal o pueden verse sanas y pueden tener un problema en la conducta alimentaria. Así como es importante como esta parte de que no sabemos quién pueda padecer un trastorno en la conducta alimentaria, porque a veces puede ser muy silencioso, uh-huh, como la bulimia, como el atracón, que a veces ellos esconden mucho sus conductas, es decir, ellos se esconden para dar un atracón, se esconden para vomitar, entonces a veces la familia no se da cuenta, uh-huh, se da cuenta hasta cuando ya hay consecuencias médicas, y que esto ya el médico se da cuenta de todo lo que lleva ya con, uh-huh, ese tipo de conductas. Entonces, una de las verdades es que una persona puede verse sana y estar enferma, no hay que esperarnos, o no es hasta que la persona esté extremadamente delgada para decir que ya está enferma, sino claro, puede, ya cuando llega a ese nivel es porque ya son meses o años con ese tipo de conductas.
Y esto pasa también en muchas enfermedades. Hay padecimientos que son silenciosos, ¿no? Y que no dan signos o muestras de que algo está sucediendo.
Sí, incluso puede haber personas delgadas por su complexión y a veces hasta sufren porque piensan que están enfermas incluso. Uh-huh. Entonces, creo que es importante no basarnos como en la complexión de la persona o el peso para decir si está enferma o no, porque no sabemos como el contexto, no sabemos la historia. Claro. De ese cuerpo. Entonces, pueden estar sanas, unas pueden estar enfermas, no solamente de un problema alimenticio, sino de otras problemáticas, y no sabemos.
Bien, ¿cuál sería otra de las verdades?
Otra de las verdades es también que no hay como una... un trastorno de la conducta alimentaria no solamente pasa en... o no mide como la cultura o el estatus económico, o no es como en esta parte, como también puede ser como en la parte del mito, ¿verdad? De uh-huh. que piensan que solamente pasa en mujeres, que a lo mejor esta enfermedad solamente se da en mujeres, solamente se da en adolescentes, y no es así. O sea, una de verdad nos habla que cualquier persona puede tener un problema en la conducta alimentaria. Puede ser de cualquier estatus económico, de cualquier religión, de cualquier cultura, de cualquier de cualquier etnia. O sea, realmente no mide... no mide ni el estatus, ni si es hombre o si es mujer, cualquier edad. Puede ser así como comenzar desde pequeña, o puede llegar estar con la enfermedad durante años y atenderse hasta la edad adulta. Realmente le puede pasar a cualquier persona, le puede pasar a cualquier persona, sea mujer, sea hombre, a cualquier edad.
A cualquier edad y en cualquier sitio se puede también presentar. Es decir, a veces también pensamos que a lo mejor pues lo vio de alguna compañera, ¿no? O lo vio de algún amigo, y hablando de este tema, ¿no? De que queremos ver de dónde nació, porque pues a veces así somos los papás, sí. Y queremos encontrar una respuesta.
Sí. O que pasa solamente en las personas con dinero, ¿verdad? No es que...
Exacto.
Y cuando
es un berrinche.
Es un berrinche, y pues eso pasa, esto solamente en las personas ricas, porque pues son muy caprichosas, o no sé. Y no es así. O sea, tenemos pacientes con muy bajos recursos, realmente, pues eso no tiene que ver.
Oye, Luisa, esto puede ser que, no sé, si que ya se traiga o ya se tenga, no sé, algún genéticamente, y que en algún punto de su vida algo lo va a desencadenar.
Y fíjate que es otra de las verdades. Otra de las verdades habla que sí puede haber, que sí puede influir, o sea, sí influye los genes. Sí puede pasar, no es un factor, no quiere decir que si en la familia hubo, no sé, si la mamá o el papá o la abuela o la hermana tiene un trastorno en la conducta alimentaria, que todos lo van a tener. Ni puedo asegurar que el hijo va a tener un problema alimenticio, pero sí influye. Si en la familia hay un trastorno en la conducta alimentaria, sí influye en que alguien pueda tenerlo. Sí influye, no es el único factor, porque obviamente también tenemos que pensar en la personalidad, en el contexto, en el ambiente que se desarrolle la persona para que se desarrolle un trastorno en la conducta alimentaria. Pero los genes influyen.
¿Cuál sería otra de las 9 verdades? ¿En cuál vamos? Ya me perdí. Llevamos 3, ¿verdad?
Ajá, okay. Bueno, sí, llevamos 3.
Ajá.
Y incluso tanto los genes hablan de esta parte, son 2 verdades que hablan de los genes, de que sí tiene que ver, pero pues realmente pues es el contexto.
Es que es importante decir que de lo que hablábamos, cuando es un tratamiento integral, bueno, pues es necesario a lo mejor acudir a un médico, también a lo mejor algún psicólogo, quizás algún endocrinólogo, para ver el factor, si hay algo hormonal, es como para ir descartando, ¿no?
Sí, aparte es importante que dentro de lo que tú comentas, es otra de las verdades donde realmente un trastorno en la conducta alimentaria pues afecta a todo, ¿no? Afecta tanto a nivel emocional, afecta a nivel nutricional, y tiene grandes consecuencias a nivel médico, porque a veces dicen, bueno, pues solamente lo llevo con el psicólogo y ya, o solamente con el nutriólogo. Pero no, o sea, es un trabajo también médico, porque pues es importante saber esta parte de todas las consecuencias médicas que contrae, incluyendo la muerte.
Sí, y qué bueno que lo dices así, porque a veces pensamos que pues puede ser algo simple o algo leve, pero si no se atiende, pues evidentemente sí,
consecuencias
sí puede
médicas, mortales. Ajá. Médicas y a lo mejor son irreversibles de las médicas, como la osteoporosis, ajá, como en la parte de la bulimia, pues esta parte del esófago, ¿no? Como esta parte hasta cáncer de esófago, gastritis, úlceras. Entonces, sí hay muchas consecuencias médicas que pueden tener con el tiempo de esta enfermedad y que pueden ser reversibles.
Y que seguramente a lo mejor a veces los que están alrededor de las personas se dan cuenta cuando sucede algo, alguna de estas consecuencias, ¿no? Que dice, sí, bueno, ¿por qué a lo mejor tiene, no sé, constante dolor en el estómago, o a lo mejor la pérdida de algún diente, o algún problema ginecológico? Es cuando a lo mejor ahí ya van con el médico y se dan cuenta.
Y se dan cuenta, y pues a veces ya es difícil que pueda hacerse algo. En la parte hormonal, por ejemplo, la infertilidad, en la parte de esa descalcificación, ¿verdad? De se pueden caer todos los dientes, el cabello, ajá, que a veces cuando, y eso pasa cuando ya es mucho tiempo con la enfermedad. Entonces a veces la familia puede darse cuenta hasta el final, y que a veces aunque haya una recuperación, pues uh-huh, obviamente queda la parte médica, que a veces pues tienen que llevar un tratamiento de por vida, ¿no?
Claro, como también lo decíamos, el factor de un nutriólogo, una nutrióloga también es importantísimo, porque es como aprender a comer.
Así es. Es en esta parte de la educación, dentro de la parte nutricional, pues la parte de educación nutricional, de uh-huh, que de esta parte de donde también se da psicoeducación sobre la parte alimenticia, de no solamente tiene el menú y ya, sino que es como el trabajo de en conjunto con el psicólogo, de trabajar esos alimentos que no quiero, que me dan miedo, que me, exacto, aterran, de quitar como esas creencias de que hay alimentos, uh-huh, malos. Entonces, como todo ese trabajo en conjunto tiene que ir en equipo.
Uh-huh. Y eso es algo que también ha crecido mucho, pues, a través de las redes sociales, ¿no? Los alimentos, existe esta cultura que, uh-huh, no debería de existir, de las dietas, y de que no comas esto a tal hora, o que si comes tanto de esto te va a pasar tal situación.
Sí, que empezamos como a etiquetar alimentos, ajá, como malos, ¿no? Esto te hace daño, o esto no, porque te va, sí, a dar diabetes o
sí,
no
sé. O aparte también les decimos pues a nuestras amigas, esto no porque no sé, te va a pasar tal o cual cosa, y es un tratamiento personalizado, es no lo mismo que yo voy a consumir, puede ser que a lo mejor a ti no te vaya a caer bien, o al revés, ¿no? Yo puedo a lo mejor consumir algo que en 2-3 segundos me va a causar un daño y no necesariamente te va a causar a ti.
Así es personalizado completamente, y por eso también es como esa parte médica, porque hay que descartar que pues también que que no haya algo que me afecte también en la parte alimentaria, ¿verdad? Uh-huh. Si a lo mejor tengo el intestino irritable, o si son las tiroides, uh-huh, o tengo estreñimiento, porque a lo mejor muchos años estuve con una mala nutrición, o, uh-huh, restricción, o vómitos. Entonces, el tratamiento nutricional también va personalizado con un alimento que puedas tolerar, que te, uh-huh, pueda nutrir, que te caiga, dependiendo si hay algo médico.
Sí.
Entonces, todo va de la mano, todo de la mano, y todo tiene que ser personalizado.
Claro. ¿Cuál sería otra de las verdades?
Dentro de estas verdades, que una que es muy importante, que esa sería como la verdad número 9, uh-huh, es la recuperación completa, si existe y si es posible. Porque a veces pensamos de que, bueno, voy a vivir toda mi vida con este trastorno, ¿verdad? Uh-huh. Voy a vivir toda mi vida con miedo a los alimentos, uh-huh, y no es así. Realmente hay una recuperación completa, uh-huh, hay la recuperación, pues si es posible, si se puede, si logra recuperarse completamente, y cuando es a tiempo mucho mejor, para evitar, uh-huh, que haya consecuencias médicas. Por eso digo, siempre es importante estar alerta de cualquier conducta que ustedes vean en sus hijos, en sus parientes, familiares, porque las consecuencias médicas son las que, esas son las que pueden ser irreversibles, pero, uh-huh, el trastorno de la conducta alimentaria sí hay una recuperación completa, y esa verdad es que sí es posible. Sí se puede tener esa recuperación. No es que toda mi vida tenga que vivir con ese miedo, uh-huh, no es que toda mi vida tenga que que estar comiendo de esta manera, no es así, sí hay una recuperación.
Y es que tuvimos la oportunidad en un evento reciente de escuchar algunos testimonios de estas chicas en los que pues literal se te pone así como la piel de gallina, como decimos, porque las escuchas con aquel pánico de cómo iniciaron y decir que nadie les creía, que o a lo mejor pues las victimizaban, las estigmatizaban, les decían una serie de tonterías, y el llegar a un lugar donde sabían del tema era otro aire completamente y una recuperación completa. Entonces, cuando te toca a lo mejor conocer esas historias, esos relatos, empatizas un poquito más y comprendes y entiendes, ¿no? El que a veces sin querer tenemos a lo mejor esta cultura de regañar o de decir a la persona que tiene unos kilos de más, llamarle, no sé, con muchos apodos, o de repente hasta castigar, ¿no? No vas a cenar porque te portaste mal. Entonces son tantas cosas que desconocemos y que pues es importante hablar del tema, decirlo de frente, que tiene también mucho que ver. Algún día me decían de cuando comen todos que están en la mesa, que están sentados, que tienen un tiempo para comer, que de repente es muy difícil pues por las actividades de todos o porque de repente está el teléfono ahí y todos están ahí en el celular y entonces no están platicando y no están observando lo que pasa con las hijas o los hijos, si se terminaron el plato, si se lo llevaron, así. Si de repente está oculto la comida en la maceta,
comieron, ajá.
¿No? O se la dieron al perro, o sea, estos detalles, ¿no? A veces tan imperceptibles que nos olvidamos de ver, pues por una serie de ideas que repetimos, de patrones que desconocemos.
Así es, eso es muy importante, ¿eh? Como esa parte de estar alerta en la hora de la comida. La comida tiene que ser un momento de convivencia, a lo mejor que sea como algo sagrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando dejamos de poner atención como a esa convivencia, pues no ponemos atención a esas conductas que pueden tener nuestros hijos, ¿no? De esconder la comida, o que ya acabé, o uh-huh. la tiré, o corren al baño. Entonces, sí es importante como estar alerta en esa parte.
Claro, de esas señales. A ver, otra verdad. Porque digo, me dijiste la 9, pero es que nos las estamos aventando salteadas.
Es que estoy como salteando porque muchas van como relacionadas. Okay. Muchas van relacionadas, entonces trato como descartar como las importantes y porque hay dos verdades que van de la mano, otras verdades que van de la mano. Entonces trato como de como lo puntualizar como las que son importantes o lo importante de cada una. Y es importante también que ese tipo de trastorno de la conducta alimentaria, además de que afectan a nivel físico, a nivel médico, tienen un mayor riesgo de suicidio. Por eso es importante también poner atención a nuestros hijos, porque ahorita el tema del suicidio pues está muy, muy alto, y este tipo de trastorno de la conducta alimentaria, su mortalidad es muy alta. Uh-huh. Tenemos un mayor riesgo de suicidio o de tener, si a lo mejor no hacen como la idea o el intento, pues también de autolesiones. Uh-huh. Entonces es por eso estar alerta, y porque realmente pues ahora sí que influye todo. Es importante en esta parte de observar lo que ven, Laura, con el TikTok que hay tanta información, sí. Pues mala información.
Exacto, sí.
Entonces, y como todo tiene que ver, o sea, realmente una de las verdades también habla, pues realmente que es una tasa de mortalidad de mayor riesgo de suicidio, y que también, pues, ni los genes ni los padres uh-huh. Son el único factor, o sea, influyen. Sí influyen, pero no quiere decir que por ellos vaya a tener un problema en la conducta alimentaria, sino que hay que también, otro de los factores, pues, es el contexto, es la personalidad uh-huh. de la persona, es el ambiente donde se desarrollen, la escuela. Entonces realmente son muchas cosas que pueden llevar a alguien a tener un trastorno en la conducta alimentaria. Uh-huh. Entonces esto también nos habla de una de las verdades.
Sí, son muchos temas que pues basta nada más con estar al pendiente y con, como lo decíamos, ¿no? De estos detalles, no dejarlos pasar, acercarnos, tratar de platicar. A veces es muy complicado porque, bueno, pues también en las edades que mayormente se dan, que es en la adolescencia, de repente se vuelve un poquito difícil la comunicación, ¿no? Pero también pues hay que ver esa comunicación que no es con palabras, que es a través de gestos, de señales, como para saber cómo llegarles a nuestros hijos o nuestras hijas. Y también, bueno, pues pedir de repente ayuda. Me decías, Luisa, fuera de la pausa, que ahorita lo vamos a comentar, sobre estas conferencias que están dando en diferentes escuelas, y que es importante, bueno, llegar de alguna manera, ¿no?, con las y los jóvenes, que esto está existiendo, y evitar otras circunstancias tan tan graves como es el suicidio. Vamos a la pausa, me parece, sí, ¿verdad? Vamos a la pausa, estamos de regreso en unos minutos.
Vive sin adicciones, vive mejor. Escuchas Desintoxícate. Queremos escucharte. Queremos verte bien. Escuchas Desintoxícate.
Estamos de regreso, gracias por continuar esta mañana de viernes 17 de mayo en tu programa Desintoxícate por parte de los Centros de Integración Juvenil. Y bueno, pues tenemos ya algunas llamadas, te recuerdo, el número en cabina es 33-30-30-53-27, ahí está Humberto Alvarado, prestador de servicio social de UNE, de la carrera de psicología, pues atendiendo las llamadas, que vamos a darle salida de una vez para que no se nos queden aquí. Aquí atorada, Santiago nos dice, nos habla de Zapopan, dice, sufrí de una depresión muy fuerte hace poco y dejé de comer hasta el punto de bajar 12 kilos en 2 meses. Actualmente he vuelto a comer, pero me gustaría saber si existe alguna secuela a mi condición o si puede empeorar.
Pues no sé si en ese lapso de depresión hubo alguna intervención, si se haya atendido o no. Fíjate que en esta parte de la depresión es importante, porque a veces creemos también que un trastorno en la conducta alimentaria se va a desarrollar porque quiero bajar de peso. Muchas veces puede ser debido a una depresión. Pueden desarrollar anorexia debido a una depresión, porque empiezan a dejar de comer, empiezan como a tener otras conductas que con el tiempo pueden desarrollar una anorexia. Pero es importante que lo ideal se atendiera a nivel de médico, porque obviamente si bajas en 12 kilos es demasiado en poco tiempo, entonces puede haber que ya haya algunas consecuencias médicas, entonces es importante que se haga estudios de laboratorio, revisión médica, que será lo primero que se tendría que hacer para evitar que, o ver si hay unas, si ya tiene algunas consecuencias médicas que por el tiempo, el poco tiempo que bajó tanto peso, sí hay consecuencias médicas.
Y quizás también analizar la manera en cómo enfrentas alguna, en este caso alguna separación o alguna situación emocional, porque es importante que pues van a pasar otras circunstancias, ¿no? A lo largo de la vida pasan duelos, pasan experiencias laborales a lo mejor no tan agradables o con parejas, y entonces es ¿cómo lo puedo resolver sin caer en estos
en otras problemáticas, ¿no? Realmente, sabemos que a veces los trastornos mentales no siempre vienen solos. Incluso los trastornos de la conducta alimentaria siempre vienen acompañados de depresión, de ansiedad, algunos de trastorno límite de la personalidad. Entonces, es importante que sea atendido, porque pues obviamente conforme vaya pasando el tiempo y no lo atiendo, pues hay otras consecuencias, como digo, aquí bajó de peso y ya no solamente la parte emocional, también ya es la médica y también la nutricional, porque obviamente pues empecé a dejar de comer, pues me voy a tener después anemia y otras consecuencias.
Y esto me lleva a preguntarte, Luisa, cuando no nos dice su edad, pero pues ha de ser una persona joven, y cuando existen estas separaciones también, sobre todo en las mujeres, está esto del trastorno de atracón, no que se dé por una separación, sino que quienes es común que al pasar alguna situación difícil, ahorita recordé de una muy querida amiga que ella decía que trabajaba tanto, tanto, tanto todo el día que la noche, pues ella como premiarse era comer, pero llegaba al grado de comer tanto que no se daba cuenta, pues que ya era un atracón, y esto es común en las mujeres, sobre todo.
Sí, bueno, se da también en hombres, pero lo hemos visto más en mujeres. Fíjate que esta parte que relacionamos, esta parte emocional con los alimentos, ¿verdad? Uh-huh. Como esta relación que es muy importante de cómo esté mi nivel de estado de ánimo, cómo esté mi estabilidad emocional, es que a veces lo relaciono con la comida, de que a veces si estoy triste o si estoy, y puede ser al revés, o dejo de comer o me doy un atracón. Claro. Depende de cada persona, pero es como esa parte de saciar como ese, eso que siento, o me siento mal, me siento ese malestar, si me siento triste o si me siento molesta, o si me siento tan estresada, entonces como ese malestar lo cesó como con el alimento y me doy ese atracón, o al contrario, me aíslo tanto y dejo de comer que me duermo y no como, se me quita el apetito o hasta la comida me da asco, porque personas que dicen, es que no como, de que están tan deprimidas que no como, me da asco, y a veces se niegan a vomitar, no porque se ocasionen el vómito, sino de que ellos quieren comer, pero tienen tanto asco que lo vomitan. Entonces es importante esa relación que a veces tenemos con los alimentos, de con nuestro estado de ánimo, y que lo ideal pues sería que en cuanto yo identifique, y no porque tengan un trastorno en la conducta alimentaria, puede ser que tengan conducta nada más de que, bueno, esa conducta del atracón o esa conducta de dejar de comer, pero puede ser de que, bueno, pero tiene que ver con otros estados emocionales.
Exacto.
Que lo ideal sería que, pues, que se atendieran, ¿verdad?
Sí, dejar como de normalizar que estoy estresada y cómo, cómo, y lo justifico, o al revés, ¿no?
Y no somos conscientes, creo que aquí es como siempre trabajamos con esa parte de ser conscientes de disfrutar, ¿no? De si la comida es como muy preciada y debe ser un momento de para ti de que puedas disfrutarlo. Exacto. Que puedas ser consciente de lo que estás comiendo, de olerlo, de verlo, de prepararlo a tu gusto. Exacto. Tiene que ser un momento que tú disfrutes y no
del sí, que no lo padezcas, ¿no?
Ajá.
O que lo evites.
Así es.
Nos dice Cecia, dice, por mi complexión he tenido muchas inseguridades y muchas veces he querido dejar de comer para poder adelgazar. ¿Qué me recomiendas?
Sí, aquí lo ideal pues igual es tener esta intervención psicológica y nutricional, porque si ella está a punto de dejar de comer o de tener alguna dieta restrictiva, pues lo que queremos que es, bueno, pues a lo mejor voy con un especialista para que sea algo saludable.
A ver, ya que tocamos el tema y poniendo el ejemplo de Cecia, que tiene muchas inseguridades, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿A dónde debo acudir? Ahorita hablábamos que también a veces comemos por ansiedad y que tampoco es normal. ¿Qué hago? ¿A dónde voy?
Tiene que ser, lo ideal es con el psicólogo, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí somos muchos psicólogos que trabajamos diferentes enfoques. Uh-huh. Y dentro de nuestra experiencia, que tenemos 18 años trabajando en el área con todo lo relacionado con la alimentación, las emociones, y el enfoque con el que más que trabajamos, que es con evidencia científica, pues es con las terapias contextuales, ¿no? Las terapias contextuales, el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, lo ideal es que ella busque atención psicológica, pero cuando es este tema de relación con los alimentos, no solamente depende del psicólogo. Digo, a veces, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, entonces a veces no, como psicólogos no podemos solos con una problemática, igual si es otro tipo de trastorno, pues tiene que ser en conjunto con el psiquiatra, o con algún médico, no sé. Entonces, en este tema de la alimentación siempre tiene que ser un tratamiento integral, psicología, nutrición y medicina. Sea o no sea un trastorno con alimentaria, si hay alguna relación emocional con la alimentación, de que si tengo como por ansiedad, o si estoy deprimida y dejé de comer, o si tengo un problema con mi imagen corporal, porque también trabajamos con la imagen corporal. Cuando no me quiero, cuando no me gusta mi complexión, como comenta ella, cuando no me gusta cómo me veo, y eso, el no gustarme, me lleva a hacerme juicios, a decirme cosas feas, me lleva a deprimirme, a aislarme o a tener conductas en relación de que ahora no como, después sí como. Trabajamos toda esa parte en la parte psicológica para evitar que todo este malestar pues me lleve a después desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, nosotros como instituto también estamos certificados para trabajar lo que es el programa de imagen corporal, porque obviamente cuando hay un problema alimenticio o no hay un problema alimenticio, está esta parte de que a veces llega este momento donde si tengo depresión o me siento insegura, pues a veces tiene que ver con mi imagen, ¿verdad? Que a veces pasa mucho aquí en esta parte de ahora que hay muchos juicios, ¿no? Uh-huh. Respecto a la imagen corporal. Entonces, trabajamos mucho imagen corporal en conjunto con la parte nutricional y médica.
Entonces, es psicológica, médica, nutricional. Sí. Y también la parte de la familia, la terapia familiar.
La terapia familiar también entra cuando, pues ahora sí que, aunque sean mayores de edad, bueno, yo no quiero, soy mayor de edad y no quiero que mi familia se involucre. Uh-huh. A veces pedimos que sí lo hagan porque a veces es importante como ese apoyo, ¿no? Uh-huh. Porque aún así es, cuando hay algo, este tipo de padecimientos, pues afecta a toda la familia, no solamente a la paciente o al consultante, sino que afecta a todos y es importante que la familia se involucre también.
¿Es un tema costoso?
Pues la salud mental, no sé qué decirlo si era costoso porque hablamos uh-huh. de salud mental. Puede claro. ser que el pensar en tu salud mental uh-huh. No es caro. Pero sabemos que los apoyos que hay aquí en México en cuanto al tratamiento de salud mental, en cuanto a los especialistas uh-huh. en este tema, pues no hay apoyos.
Claro.
No hay apoyos.
Y te lo pregunto porque, sí, como tú dices, uno no debería escatimar en la salud mental. Sin embargo, a veces es complicado encontrar estos especialistas, por eso decía yo que en el principio que ha sido un referente también a nivel occidente, porque uh-huh. en las clínicas públicas, bueno, pues existe tanta demanda, a lo mejor sí hay especialistas, pero es tanta la demanda que el tratamiento no es tan completo o tan integral como es en algún otro lugar particular, que quizás puede ser costoso, pero lo importante aquí es platicar, ¿no? Platicarlo. Y no soltar el tratamiento, llegar a un acuerdo para que no evitar y decir no, nada más voy una vez y ya luego no y todo, y se pierde esta constancia. Entonces es importante, bueno, decir que a veces sí es costoso, pero que también, por ejemplo, del otro lado, Instituto Kaita está haciendo muchas campañas para también, bueno, pues obtener recursos, porque es muy difícil el mantener, pues ahora sí que una casa donde están todos los psicólogos, los especialistas, los cursos. Justamente ahorita Luisa vino, dejó de ahí de lado un curso que están recibiendo, porque constantemente se están capacitando. Está una campaña, que lo voy a decir así muy rápido porque nos van a quedar pocos minutos, El Cuerpo No Se Juzga, que son unas playeras padrísimas, donde, bueno, pueden también acudir a Kaita para tener su playera y de esta manera también ustedes tengan recursos.
Sí, estamos vendiendo playeras para recaudar fondos, porque realmente pues tenemos pacientes con bajos recursos y, como comentaba, no tenemos apoyo de nadie. Tratamos de alguna manera, algo, si podemos, pues apoyar, pero a veces estamos saturados de becas, claro, que a veces es imposible. Entonces digo, sí maneja, y sabemos que un tratamiento multidisciplinario como lo damos, que es en equipo, uh-huh. pues obviamente puede ser de alguna manera, pues es el pago por especialista. Realmente en un inicio se pagan 4 especialistas que uh-huh. se pagan de un inicio, y puede ser un poco pesado para las familias, pero realmente podemos decir que no es caro en el sentido, claro, con otras clínicas.
Exacto.
Entonces, sí tenemos esas campañas. Estamos en la Colonia Americana, que uh-huh. es en la calle Vidrio, 1803, Colonia Americana.
¿Qué teléfono
tienen? Y el teléfono que tenemos, que pueden tanto llamarnos como mandarnos WhatsApp, uh-huh. cualquier duda que tengan, es el 3311-366578.
Otra vez.
1136-6578.
Están también en redes sociales.
Sí, nos pueden buscar en redes sociales como Instituto Kaita, o también como El Cuerpo No Se Juzga. También tenemos esa página de la campaña para que puedan ver nuestro movimiento. Vamos a escuelas a dar talleres y conferencias, donde también tenemos como un damos como un costo de pues ahora sí, como también para de una manera recaudar fondos e ir a las escuelas. Entonces, tanto hablar de la campaña, tanto hablar de conferencias, tanto para padres de familia como para alumnos y para profesores.
Antes de que, y cerrar con esto del 2 de junio, nos dice Florencia Ramírez: tengo un hijo con trastorno de pica, y si puede ser tratado en alguna institución, o qué pronóstico pueden ofrecerle.
Sí, también trabajamos con pica. Dentro de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria está el pica, donde puede ser normal en niños pequeños, porque sabemos que los niños se llevan toda la boca. Pero el pica, me refiero, no se refiere a que pico aquí, pica ya comida. El pica se refiere a que pico cosas, pero que no son saludables, que no es comida, como tierra, como excremento, como cosas que no son sanas y que lo hacen a escondidas. Entonces, a eso le llamamos el pica. Incluso también es la rumia, que la rumia es cuando el trastorno de rumiación, cuando mastico y mastico y lo guardo en la masticada y luego me lo vuelvo a meter y luego lo sigo masticando, pero no me lo trago.
Luisa, yo quisiera que te quedaras, pero nos tenemos que ir. Entonces, nada más decir brevemente que el próximo 2 de junio es el Día Mundial por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. También va a haber elecciones, entonces no va a haber tanto foco para este día, pero ¿qué va a haber el 5 de junio?
Sí, bueno, el 2 de junio se celebra el Día de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, pero el 5 de junio, que es miércoles a las 9 de la noche, va a haber alumbramiento de color morado en diferentes edificios como la Minerva, como el edificio del ayuntamiento que está en el centro, como la rotonda, se van a iluminar de morado. Entonces, si alguien tiene como oportunidad de ir a esos lugares de edificios, vamos a hacer una parada en la Minerva y vamos a transmitir en vivo en nuestras redes sociales como para hacer esa parte de concientización por el día 2 de junio.
Luisa, te quiero agradecer. También agradezco a Alberto por mandarnos este saludo. Te agradezco que estuviste aquí con nosotros y que se pongan en contacto con ustedes y a través de sus redes sociales. Y bueno, pues no me queda más que despedir el programa. Gracias a Héctor que estuvo en los controles, a Humberto en los teléfonos. Soy Rosy Muñoz. Esto fue Desintoxícate por parte de los Centros de Integración Juvenil. Y pues la próxima semana ya estará aquí con nosotros la licenciada Cristina Prado. Buenos días, muchas gracias.
To try and please me, you never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore.
Desintoxícate. Nos escuchamos la próxima semana. Desintoxícate. Jalisco Radio.